pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón. Unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Y en esta fecha, en la antesala del Día contra la Violencia hacia la Mujer, o el Día para Erradicar la Violencia hacia la Mujer, también estamos en la antesala del Día del Merengue, que también estamos en Navidad. Ay Dios, muchas cosas, y el metro dañándose.
Tú estás en Navidad.
Estamos en Navidad.
¿Ya pusiste tu árbol?
Estamos en eso. Es un proceso. Empezamos.
Sí, yo sé. Además, que usted comenzó a colgar los bombillitos.
Además, estamos en Navidad.
Sí, sí. Se siente la brisita, hay fresco en algunas zonas del país porque hay unos frentes fríos que Jean Suriel los anuncia con mucho bombo y platillos.
Eso, no le hago mucho caso a eso, pero el presidente de la República dijo que la brisita ya viene.
Sí. Y los delincuentes se están preparando para que llegue esa brisita, ya bueno, usted sabe.
Usted
así,
también.
Claro, evidentemente hay que hacer sus aprestos para que los delincuentes y los descuidistas no hagan planes con su salario de Navidad.
Además, con el comercio electrónico, con el uso de tarjetas, con
sobre
las transferencias,
todo.
Se reduce esa posibilidad. Y claro, hay otra delincuencia, pero nada.
Pero además, antes de llegar la Navidad, está el Black Friday. Después de Thanksgiving. Sí.
¿Después de qué?
¿En serio? De Thanksgiving o de la cena de Navidad de los gringos. Aquí entonces, como nosotros somos muy, nos gusta copiar demasiado. Después aquí, yo voy a hacer cena de Thanksgiving. Pero no sabes por qué lo que...
Pues déjame decirte que yo estoy invitada a una cena de Thanksgiving.
Ah, ¿es de Thanksgiving?
Thanksgiving.
Ah, no, yo digo de Thanksgiving porque...
Es gracias.
Ah, thank you.
Gracias. Señores, ella es Marisol y yo soy Anibelita. Bienvenidas.
Yo no sé ni M de inglés.
Más cerca, papá. Papá, no.
¿A qué decía ahí?
Chacha.
La confianza del metro se ha esfumado.
Todos los diputados banqueros operan 200% más bancas ilegales que las legales que tienen.
¿Cómo puede ser posible que un traje típico sea un bacalao?
Contento de estar aquí presentando Medias Hermanas, una película que va a estar en todas las salas de cine el día 4 de diciembre.
El Metro de Santo Domingo fue la obra cumbre del presidente Leonel Fernández, inaugurado en el 2009, a un costo superior a los 700 millones de pesos. Este cuerpo tropical tuvo la oportunidad de montarse en esa primera vuelta que hizo historia en República Dominicana. El metro mueve aproximadamente 107 millones de usuarios, según la propia cifra divulgada por la OPRED en su página oficial, 107 millones de viajes en el 2023, junto al teleférico, que es la obra cumbre de Danilo Medina. Estas obras son la evidencia de que el PLD hizo su trabajo en su momento. pero evidentemente que este gobierno lo ha descuidado de manera rampante. Estructuras dañadas, poco mantenimiento y un ex director de la OPRED, Rafael Santos, que destruyó ese sistema, votó los técnicos, canceló los técnicos que el Estado Dominicano y con nuestros impuestos fueron educados y fueron preparados para manejar esta obra que en su momento fue una obra cumbre del gobierno y del Estado Dominicano. Hoy estamos viendo, vean las imágenes, tres grandes fallas en menos de 15 días. Primero con el colapso del eléctrico en República Dominicana y que miles de pasajeros dominicanos debieron llegar caminando a sus casas esa noche, y también lo grave de evacuar sin un sistema de evacuación real y de operatividad en el sistema de transporte masivo que significa el metro. Esta semana dos interrupciones que volvieron loco a los dominicanos, que hicieron que se taponaran las calles, que la gente llegara tarde a sus puestos de trabajo, que la gente llegara, que el dominicano llegara de noche y jadeante y cansado y hastiado y mortificado, porque hoy la confianza del metro se ha esfumado. Hoy dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy en el metro o comienzo a tomar aquellas voladoras que son el pandemonio de las calles dominicanas, sobre todo que rompe esa estructura de movimiento del dominicano que hace sus aprestos, que carga su tarjeta cuando cobra para poderse movilizar de manera segura y eficiente? Hoy este nuevo director, Joel Isa Tavares, tiene un gran reto de volver a retomar el metro de Santo Domingo, de volver a invertir de manera, y también a que las personas que tienen sus manos movilizando a miles de dominicanos sean de forma segura y eficiente. El metro de Santo Domingo debe volver a ser la niña linda del Estado Dominicano. El usuario debe exigir al gobierno inversión para que el metro de Santo Domingo vuelva a ser la niña linda de los dominicanos.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de Cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yabá, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Ya va, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen, ya va.
Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre.
Lo percibimos en las esquinas, en las carreteras, en los residenciales de ricos y en los de pobres. El tema de las bancas de apuestas en República Dominicana, que dicen que hay más de 100,000 entre legales e ilegales, que son la mayoría. ¿Cómo no ver ese problema, que puede ser una oportunidad de mejora o una oportunidad de negocios o de incrementar sus ingresos al gobierno dominicano? Tenemos un experto para conversar respecto a este tema, porque definitivamente es una situación grave la que ocurre en República Dominicana en ese sentido. José Castillo es abogado y fue funcionario de la Lotería Nacional justamente en el tema de regularizar las bancas de apuesta. Señor Castillo, bienvenido a Más Cerca.
Gracias por darme la oportunidad de referirme a este tema. Un tema que afecta a la sociedad dominicana y al fisco especialmente.
Justamente, mi primera pregunta va por el tema del fisco. ¿Cuánto entiende usted, como experto en la materia, que el fisco, que el gobierno, que el Estado dominicano deja de percibir permitiendo el desorden de las bancas en el país?
Bueno, mira, el gobierno, yo entiendo que este gobierno, que va a cumplir ya, o tiene 5 años y tanto, ha dejado de recibir más de 32,000 millones de pesos por concepto de pago de impuestos de las bancas.
¿Cuánto fue?
32,000 millones de pesos. Y yo creo que si el gobierno fiscalizara las bancas de lotería, los juegos de azar en general, correctamente, el gobierno pudiera percibir cada año alrededor de 8,000 millones de pesos. Pero más que eso, las bancas de lotería y los juegos de azar en la República Dominicana pueden llegar a ser el cuarto o el quinto renglón del presupuesto nacional. Si pagaran los impuestos de manera transparente, sin que los políticos intervengan.
Pero evidentemente hay un problema, y usted ha dado en la diana, los políticos. Y en ellos hay senadores y diputados que son dueños de las bancas. ¿Cuál es la lectura que usted le da a esto, y quiénes son los que dominan ese renglón?
Bueno, mire, aquí realmente hay aproximadamente 80 propietarios que tienen sobre más de 100 bancas. Tienen entre 100 bancas y 4,346 bancas. Es decir, la compañía que más reportó bancas en el proceso de regulación del año 2022 fue la compañía Loteca SRL. Uh-huh. Pero eso es aparentemente, porque Loteca maneja alrededor de 17,000 puntos. Realmente reflejado en el plan de regularización.
Okay. No lo estoy diciendo yo. ¿Qué es el plan de regularización?
El plan de regularización fue un proyecto que este gobierno cedió a raíz de haberse comprometido en la campaña electoral de que iba a regular los juegos con la Federación Nacional de Banca de Lotería, e inclusive firmó un documento el mismo presidente comprometiéndose a regular los juegos de manera correcta, aplicando la ley, y a someter un proyecto de ley que pudiera transparentizar este sector. Hasta la fecha no se ha hecho. Hace unos meses se sometió un proyecto de ley que está reposando y durmiendo en una gaveta del Senado de la República y todavía no se ha llegado a discutir ni aprobado para fines de poder tomar control o tratar de tomar control sobre los juegos de azar.
¿Conoce usted ese proyecto? ¿Qué plantea específicamente? Entendiendo que desde el Congreso hay senadores y hay diputados que son dueños de bancas, que han incluso reportado bancas legales y bancas ilegales en su declaración jurada.
Sí, mira, el proyecto de ley para mí es un proyecto de ley bueno, pero que necesita cierta adaptación, corregir ciertos temas que son realmente distorsionadores de la realidad del juego en la República Dominicana. Por ejemplo, en ese proyecto de ley se está tratando de quitar la distancia que debe existir entre una banca de lotería y otra. Se está tratando de quitar también la distancia que existe entre las bancas deportivas, que son unos 500 metros, y entre las bancas de lotería debe haber 200 metros de acuerdo al decreto 1167. Y si nos vamos al contrato que tiene la Federación con el Estado Dominicano, son 400 metros entre una banca y otra.
Son como verdolagas las bancas, especialmente en los barrios, en los puntos más empobrecidos. ¿Dónde cae más banca ahora mismo?
Bueno, realmente la mayoría de las bancas están en los sitios más oprimidos del país, pero la mayoría se concentran en los centros urbanos donde hay más concentración de personas y donde el nivel económico es más alto. Por ejemplo, la mayoría de las bancas, ahora mismo ellos reportaron que hay alrededor de 16.000 bancas en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo. Entonces, de esas 16.000 bancas, se refleja que la ley 139 solamente tiene 5.000 bancas legales de eso.
¿Y cómo ellos pueden evadir el pago de esas, de esos impuestos en la banca? Porque si están ahí, están a la vista de la autoridad, ¿cómo ellos logran hacer esa novedad?
Para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. En la Dirección General de Impuestos Internos hay una deuda de los banqueros que asciende a más de 7.000 millones de pesos. Okay. ¿Cómo ha pasado eso? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Y cómo el gobierno no ha sido capaz de cobrar eso? Pero además, el gobierno dominicano tiene las direcciones, los nombres, los propietarios, en declaraciones juradas de todos los banqueros que operan bancas en el país. Y ellos declararon que ellos controlan y operan más de 45.000 bancas ilegales que ellos declararon, que son más, pero ellos declararon más de 45.000 bancas ilegales y nadie le está cobrando, ni nadie le ha ido a cerrar esas bancas, ni nadie le ha dicho, ven acá, tú no calificas para permiso, cierre ese negocio.
¿Hay senadores y diputados en esa condición? O sea, no que son banqueros,
sino que tienen bancas ilegales.
Definitivamente, todos los diputados banqueros operan 200% más bancas ilegales que las legales que tienen. Es decir, si ellos tienen 300 legales, operan 600 y 900 legales, y a veces hasta 2.000 bancas.
¿Cuáles senadores y diputados?
Bueno, yo tengo una declaración jurada, por ejemplo, del senador Eduardo Espíritu Santo Castillo, de la provincia de La Romana, que él mismo declara que él opera 515 bancas de manera ilegal.
O sea, él lo declara.
Él lo declara.
Él lo dice.
Él lo dice. Con su firma y todo, él hace esa declaración para el plan de regulación.
Hay un diputado también que tiene
Pero, por ejemplo, Orlando Martínez, que tiene varias compañías, entre
porque
ellas...
Porque no se conforma con una.
Sí, tiene varias. OIM reporta, por un lado, que él opera 771 bancas de manera ilegal en el con la compañía a Banca OIM SRL, pero que con su compañía de lotería privada, Lotedón SAS, él tiene alrededor de 2.970 bancas ilegales, dice él en su declaración jurada. Entonces yo no entiendo cómo un legislador puede operar un negocio timando, robándole al fisco dominicano.
Ahora, señor Castillo, ¿quién se beneficia del desorden? ¿Y hasta qué punto senadores y diputados banqueros pueden, entiende usted, podrían estar impidiendo que el proyecto de ley se conozca?
Bueno, yo pienso que hay una complicidad general en el Estado Dominicano, en el gobierno, porque los banqueros grandes, que no son muchos, son unos 18 los que tienen el 65, son propietarios del 65% de las bancas a nivel nacional, tienen grandes propiedades, manejan grandes cantidades de dinero, simplemente por ellos engañar al Estado, por no pagar al Estado. Se economizan más de 2.300 2.300, 2.400 millones de pesos al año.
¿Y ese dinero va para la campaña?
Bueno, a ellos aportan a la campaña, le aportaron al presidente actual de la República y ellos aportan a senadores, a otros diputados, a síndicos. Por ejemplo, el pasado aspirante a síndico de Santo Domingo Este maneja 2.300 y pico de banca que no pagan impuestos.
Pero usted está mencionando unas sumas astronómicas. O sea, ¿realmente el sector maneja tanto dinero?
Bueno, es que en la República Dominicana se venden alrededor de 350 millones de pesos diarios en números, en juego.
¿Cuántas bancas es que tenemos registradas?
Bueno,
sorteos. El tema no es de bancas. O sea, usted está hablando de 350 millones de pesos diarios que moviliza el sector azar, el sector número.
La loterías de diferentes tipos.
La caraquita.
No, la caraquita ya no, pero se le... O sea,
no, todas las bancas, tanto las loterías privadas como las bancas de lotería, que inicialmente son las originales, manejan esa cantidad de dinero, pasa, se transfiere, porque las bancas tienen que devolver el 72% a los apostadores. Uh-huh. Y ellos se quedan con un 28% sucio, lo que llamamos en bruto, y desde ahí están los gastos y todo eso, pero realmente aquí se vende alrededor de 350 millones de pesos diario.
Fácilmente rastreable, fácilmente localizable, y evidentemente ya ellos, el gobierno tiene un plan que tiene nombre, tiene teléfono, tiene apellido, tiene cuenta de banco. Entonces, ¿dónde es que está el fallo?
Según, mire, en cuanto a las estadísticas de la venta diario, la Dirección General de Impuestos Internos tiene un promedio de 2.800 pesos por banca, que serían unos 210, 211 millones de pesos diarios. Ahora, nosotros que hacemos investigación...
O sea, es un impuesto único por local, vamos a decir así.
Sí, no, ellos dicen que 2.800 pesos sería la venta, okay. Porque en la ley 139.11 se establece que los banqueros pagarían el 1% de la venta bruta, más un pago por franquicia anual, que en los actuales momentos está en unos 70, 72 mil pesos anuales, que mensualmente son unos 6.080 pesos por cada punto de venta. Ahora, lo que nosotros decimos es que la Dirección General de Impuestos Internos estableció que en el país la venta promedio de una banca son 2.800. Y si tú calculas los 2.800 por 72 mil bancas, te va a dar aproximadamente 210 a 200. Ahora, nosotros que conocemos el sector, que lo estudiamos, que hacemos proyecciones, nosotros entendemos que aquí se vende 350 millones de pesos. Que si el Estado regula el sector, respeta los derechos adquiridos de quienes han estado en este sector desde el año 1999, operando de forma legal, y corrige las distorsiones que los funcionarios y los políticos han hecho a través de los últimos 14 años, entonces el gobierno podía recibir hasta un 8% de esa venta, que estamos hablando de cantidades enormes.
Usted puede ser el cuarto, vamos a decir, rubro en cuanto a tributaciones.
Sí, del presupuesto nacional.
Que ahí está construcción, ahí está minería, turismo, sí. Y podrían estar las bancas de apuestas.
Pero evidentemente que las bancas, aunque es un sector que mueve mucho dinero y hay mucha irregularidad, también es un sector que aporta. Uh-huh. Aporta mano de obra, pero también hay muchas irregularidades en la mano de obra. Precisamente esta semana había una denuncia de un grupo de banqueras que, ante una regulación nueva de salarios, el propietario pretendía reducirle el salario a esas banqueras, y ellas vinieron al Ministerio de Trabajo a hacer la denuncia, porque cuando ellas se negaron, la desvincularon.
No, mira, también ahí hay una distorsión. ¿Qué es lo que pasa? Que en la Secretaría de Trabajo emitió una resolución nueva hace apenas 4 o 6 semanas, estableciendo un sueldo para el sector de bancas, de lotería. O
sea, otra sectorización.
Una sectorización, pero la sectorización la hicieron de acuerdo a los intereses de los poderosos. Uh-huh. ¿Por qué? Las bancas de lotería.
¿Y Pepe Abreu no se enteró de eso?
¿Eh?
Pepe Abreu no se enteró de eso.
No, están envueltos en todo eso. Miren, la realidad es que esa resolución le da muchas ventajas, privilegios a las compañías privadas. Okay. ¿Por qué? Porque la categorización de esas compañías es de media a empresa grande. Uh-huh. Y entonces el salario que ellos deberían de pagar no es los 17 mil que estableció la resolución. Ellos deberían de estar pagando 25, 26.
Atención, yo no la... Ministerio de la Mujer.
Pero además.
Porque la mayoría
sí,
son
bancas. Pero oigan otra cosa. Pero tampoco las bancas de lotería normales, las que nacieron en el 99 y que surgieron en la lotería y pasaron más tarde a la Dirección General de Impuestos Internos. Esas bancas, el salario de ellos debe ser el salario mínimo establecido como microempresa, porque cada una de esas bancas tiene un contrato y tiene una licencia individual, no colectiva, como las compañías privadas. ¿Me entiendes? Entonces, okay, esas bancas no producen 8 millones de pesos ni tienen más de 50 empleados. El máximo de empleados que tienen en las mejores condiciones, la mejor banca del país, lo que puede llegar a tener son 3 empleados. Normalmente ahora, con el desorden, con la proliferación, con la falta de fiscalización, tienen apenas un empleado. Y entonces cierran unas cuantas horas para poder estar dentro
manejar
de la ley. Exacto. Y
manejo
va en detrimento horario del trabajador, pero también en detrimento también de la seguridad social, que no se paga. La mayoría no la pueden pagar. No. Otras no lo pagan porque no quieren pagarlo. Y entonces todo eso crea una distorsión en todo el sector de juego.
Señor Castillo, yo soy cibaeña, y lo digo porque entonces con más frecuencia, Marisol, también nos trasladamos al Cibao. Y hay un fenómeno que yo no veía hace pocos años. Ahora en la carretera Duarte, que es un camino vecinal, que ahí venden perros, ahí venden pellizas, ahí venden dulces. Eso es un... El que le diga autopista es un eufemismo. La carretera Duarte es eso. Una carretera, y cuidado, es un camino vecinal. Pero a todas esas ventas se suman bancas. O sea, cada 2 kilómetros en la carretera Duarte hay una banca.
Y en la carretera.
En plena. Ya usted verá los tapones. De hecho, hubo un tapón hace poco. Una persona jugando números en la 27 de febrero. O sea, ¿cómo todos vemos eso? Hasta por un tema de organización urbana. ¿Y cómo el Estado no lo ve? O sea, perdone que insista en la pregunta, ¿por qué tanta complicidad? Ok, deja dinero. El gobierno ha hablado mucho de una reforma fiscal. El FMI sugiere que hay que hacer una reforma fiscal. Entonces, si ni siquiera si ponemos más impuestos, si cobramos los impuestos al sector banquero, estamos hablando de cuántas, de 1,000 escuelas que se podrían hacer anual adicionales a las que tenemos.
Pero también te voy a poner este ejemplo para que tú puedas entender por qué el desorden y por qué no se hace nada. Por ejemplo, un cualquiera de estos banqueros, de los 18, que manejan sobre 2,000 puntos de banca ilegales, deberían de pagarle al gobierno, aproximado, 12 millones de pesos mensuales. Si ellos toman de esos 12 millones que ellos se están economizando, le dan 2 a cualquier persona, no abre puerta a eso. No se hacen los ciegos y los tontos. Eso es así. No tienen ni siquiera que dar esos 2 millones de pesos mensuales. Pero aquí hay directores de casinos que son empleados de grupos poderosos de los juegos. Y eso, el mejor ejemplo de eso es que el penúltimo director de casino le está devolviendo al Estado 20 millones de pesos. Si él, en este momento, 5 años después, le está devolviendo al Estado 20 millones de pesos, piensen qué cantidad de dinero recibió ese señor en perjuicio del Estado dominicano y de la sociedad dominicana.
Bueno, hasta el momento no hay ningún banquero.
Es muy decepcionante conversar con usted.
Hasta el momento no hay ningún banquero en la mira de la autoridad, ni es investigado, nada de eso.
No, miren, la directora de casino, la que está ahora, que no sabe de eso, ella es una buena abogada en materia de la ley 155-17 sobre lavados y todos esos controles.
Pero por ahí que va.
Pero esa señora está detrás de los hijos de Checho Pijín y de Machepa, pero yo la reto a ella que pueda mostrarle a usted y al país una fiscalización o una multa o un sometimiento a esos grandes banqueros que tienen helicópteros, tienen Rolls Royce, que tienen grandes jipetas. Yo le voy a poner un ejemplo y lo voy a invitar un día al juzgado de paz de Bayaguana, cuando se fija algunas audiencias contra alguno de esos poderosos, que solamente ellos paran en la calle 100 millones de pesos en jipetas. Óyeme, yo le estoy diciendo que si ustedes quieren comprobar eso, yo les dejo saber el día que ellos estarán presentes en esos tribunales y han llevado hasta vehículos como Rolls Royce y lo han parqueado frente a una casa que se está cayendo, que tiene gotera, que tiene la mitad de ese juzgado de paz, tiene la mitad en tierra. Y bueno, entonces ustedes me dicen a mí, ¿cómo se puede hacer justicia así? Ningún juez se atreve a condenar a esos individuos. El juez busca la excusa que sea para liberarlo, para descargarlo, para decir que no, que eso no aplica, que ellos entienden que están operando ilegal, no ven la falta. Bueno, pero hay una complicidad desde la justicia, y más yo digo hoy, que yo creo que hasta el presidente de la República es cómplice del desorden de las bancas de lotería y del juego de azar en la República Dominicana.
Bueno, con estas palabras vamos a dar por cerrada esta entrevista, que como dice Anibelca, no es halagüeña, no es motivadora, sino que plantea un problema
ahí
real.
Está el dinero de la indexación, ¿sale?
Exactamente, y de algo más.
Y de algo más.
Gracias, señor Castillo. Seguimos. Más.
Gracias a ustedes.
Facilitar la bancarización de las personas es mejorar su futuro. En el Banco BHD impulsamos el progreso económico para todos. Banco BHD, el futuro que quieres.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser.
La Alcaldía de Santo Domingo Este realizó el sorteo del Presupuesto Participativo Municipal 2025, un proceso histórico, transparente y masivo. A través de 810 asambleas, 48 mil voces fueron escuchadas y más de 70 obras fueron iniciadas. El presupuesto participativo durante años fue una promesa olvidada. Bajo el liderazgo del alcalde Diego Astacio, Santo Domingo Este volvió a escuchar a su gente. Al sorteo asistieron 282 delegados comunitarios, 43 presidentes de asociaciones de juntas de vecinos, 11 regidores, 9 veedores, 18 miembros del comité de seguimiento y autoridades de la alcaldía. Porque aquí la gente no solo opina, sino que decide. Las obras ya se iniciaron. Un 61% en drenaje fluvial y cañadas, 20% en aceras y contenes, 13% en arreglos de calles y un 6% en arreglo de clubes y centros comunales.
Más del 40% de las obras están en ejecución y las inauguraciones comenzarán este mismo año. En Santo Domingo Este ya se siente la transformación en los sectores de Los Mina, Villa Faro, Invivienda, Villa Carmen, Mendoza, El Almirante y Villa Tropicalia. Gobernar con la gente es gobernar con visión. Alcaldía de Santo Domingo Este, Costa del Faro. Gente que brilla.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esperando por minutos a Irenis, porque me dice que tiene unas tendencias fabulosas de un bacalao que caminó en un Miss Universo y muchas cosas más. Irenis, bienvenida.
Gracias, gracias por otra vez estar aquí con ustedes. Y ciertamente, Marisol, vamos a hablar de bacalao. Y no es precisamente el que uno hace en su casa con ese muro de guandul y esa ensalada rusa que tanto nos gusta, sino el traje típico de Miss Noruega. Que a mi juicio, no es por criticar, pero ya que estamos aquí, ¿verdad? A mi juicio fue que no le dio tiempo a la diseñadora y cogieron un disfraz, le dijeron, engánchate eso ahí y rompe, manita. La tipa fue tendencia.
Claro.
Porque fíjense ustedes, todo un bacalao, bueno, realmente es un salmón, ajá, pero recuérdense que en Noruega se comercializa mucho lo que es el bacalao.
Yo he consumido en Noruega bacalao crudo y es maravilloso.
Exactamente.
Pero entonces, ella la pobre. Ay,
pero ¿cómo puede ser posible que un traje típico sea un bacalao? Faltó creatividad. O sea, literalmente.
No,
fue,
pero es que el típico ponte, de allá.
No. Pero es
aquí que llevamos una mate mango.
No. Pudo ser, pero fíjense, pudo ser mejor. Para mí eso
lo fue, que es feo, pero típico sí.
Está bien.
Mal estructurado también.
Esa es la palabra, mal estructurado, mal trabajado.
Ay, diseñador
faltó,
aquí.
Faltó acabando creatividad. El mundo. Para mí fue un traje para
fuimos al Instituto Mercy Jaques, mínimo.
Porque hasta las botas, entre comillas, que tiene puesta, fue un pedacito de tela con brillos. No es por criticar, pero al diseñador le faltó creatividad.
No, creatividad no.
Es que no había...
Es como los bacalaos son así.
Pero, es que no había mucha
cosa. ¿Tú crees que el bacalao es un ente buen mozo que modela debajo del mar?
No. Pero yo estoy segura que si Miss República Dominicana hubiese vestido de plátano, ese plátano hubiese tenido todo.
No, pero ese bacalao...
Hay un plátano. Le faltó Irene, está bien, plátano.
No. Puede ser un plátano, bueno. Porque así como el bacalao es un alimento representativo de Noruega,
bueno,
el
aquí plátano... Yo creo que es un racimo, que ya debería ser.
Pero señora, aquí presentamos un mango y es una cosa horrorosa.
No, pero como mis bacalao, no hay otro. O sea, eso, yo creo que esa se merece una corona, pero de traje típico más feo. Hubieron otros trajes típicos.
Ay, la de aquí fue bellísima, la flor de Bayahibe, la flor de Bayahibe, hermosísima.
Y se ve un traje trabajado.
Claro.
Que no fue que se hizo 2 horas antes de salir al desfile. Y vamos a seguir en el tema de Miss Universo, y esta vez no es con una noticia muy alentadora, y es que Miss Jamaica lo estaba dando todo en una pasarela bellísima, y no sé qué fue lo que pasó, cayó en un hoyo, se dio un soponcio, se dio un cajetazo bien fuerte.
Qué pena.
Sí, muy lamentable, porque tras la caída que tuvo la joven Miss Jamaica, tuvo que ser hospitalizada y por eso no ha de continuar en el...
Pero fue grave, sí, Irene, sí, esa caída fue grave, puede ser un...
Este Miss Universo...
Muchas situaciones.
Sí, fíjense ustedes ahí.
Uy.
O sea, fue una... Eso no fue de que teatro, ni fue planificado, ella estaba dando
Ella se cayó, cayó por la estructura.
Fue un golpazo Suerte que ella se ve que no es tan flaquita, que tiene carnita para aguantar. Porque aparentemente
que el golpe fue tan serio que la sacaron del
sí, tuvo que ser hospitalizada y desafortunadamente Jamaica no va a poder participar.
Qué lamentable.
Sí, es muy lamentable.
También estuvo el tema con México.
Sí.
Ha sido un mijo.
Y sobre todo
la renuncia de los jurados.
Este
Miss Universo,
¿por qué renunciaron los jurados?
Por irregularidades.
Sí.
Dice que está vendido aquí.
Uh-huh. Bueno.
Sí, que nos dejen saber, por favor, que eso puede ser tendencia. Este Miss Universo 2025 ha tenido muchas escenas. Yo creo que este año ha sido un año desafiante para todos y en el Miss Universo no fue la excepción, porque esos dos jurados renunciaron por irregularidades y por supuestamente corrupción, lo que pasó con Fátima Bosch, Miss México, y muchísimas otras cosas también.
Pero algo positivo fue el tongoneo de la puertorriqueña.
Ah, también.
Sí, esa niña se chiquita, menudita, y se tongoneó en esa, en traje de baño, y uy.
Una también que causó mucho furor y controversia fue Miss Haití, que dio cuerpo. Las haitianas tienen el cuerpo, que ya ustedes saben, eso hay que decirlo.
Dio cuerpo.
La cara no se la consumo,
pero el cuerpo sí.
O sea, y hablando de Haití, quiero presentarles este video también, que Haití tuvo la bendición, la destreza,
la gracia, la gallardía, y demostró mucho.
La disciplina, el coraje.
Porque los haitianos en fútbol son buenos.
E independientemente de toda la situación que está aconteciendo en Haití, Haití pudo clasificar luego de 52 años que no clasificaba al Mundial de Fútbol.
Ver esos haitianos llorando de emoción fue gratificante.
No, y fiesta en Haití,
porque por lo menos esto es como un rayo de luz ante todo el panorama gris que vive Haití.
Sí, fiesta no creo que haya, porque acuérdense que el representante de una de las bandas más llamativas, vamos a decirle así, más peligrosas en Haití, dijo este pasado lunes, no salgan de su casa.
Sí, pero pareciera, porque Barbecue es un líder auténtico, ¿eh? Y él, para celebrar, él se lo permitió, de hecho, vamos, las imágenes están ahí, ellos celebrando, vuelto loco. Miércoles, jueves, celebraron en las calles y no hubo mayor incidente. Ahora, terminado ese receso, ustedes le están viendo ahí las imágenes.
Exacto.
Terminado eso, pues bueno.
Por eso le digo que es un rayo de luz ante un panorama muy gris en el que sigue sumido Haití.
Y qué bueno hablar de Haití en ese sentido.
Buenos,
que no,
exactamente.
Ese titular, esa oración, uh-huh, esa bandera. Es maravilloso, de verdad.
Sí. Haití ha acaparado muchos titulares y no necesariamente por cosas positivas. Yo creo que este es el primer titular positivo de Haití luego de muchos años. Y voy a un titular que no es positivo, y Marisol mencionó un rayo de luz, pero
este no es de luz.
No es de luz, este es un relámpago.
Exactamente, pero ¿quieren que les diga algo? Yo creo que esto es una buena iniciativa.
¿Pero qué es?
Bueno, los usuarios del metro.
Señores.
¡Ay, Dios!
El tapón que hubo este pasado jueves, en las calles de San Francisco. Yo dije, pero ven acá, y fue que ganó el Licey.
Fueron las águilas. También es una desgracia lo del Licey.
No estamos hablando de pelota.
Un equipo chismoso.
Estamos hablando justamente del metro.
Tramposo.
Que este pasado miércoles tuvo dos fallas. Primero, se suscitó en la estación.
Todos los liceístas tienen algo ahora, tienen una preocupación que externa al juego.
Vamos a tener que contratar un cronista de deportes porque ellas no me van a dejar hacer el segmento. Vuelvo a mis tendencias. Este pasado miércoles, la estación María Montés, la que está en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, tuvo una falla en la que se retrasó, fue a las 7:30, hasta las 9:30 se retrasó el metro que transporta en esa línea 2. Y luego, a las 6 de la tarde, hasta pasadas de ya las 9 de la noche, se registró otra falla en la primera línea del metro, a la que conecta desde la Estación de los Héroes hasta Villa Mella. Entonces, ustedes, como pudieron ver en esas imágenes, las personas tuvieron que retornar a sus viviendas caminando. Entiendo yo que hay que buscar otra opción de transporte.
Hay que buscar una mejor solución.
Pero a lo que llega, porque imagínense que yo vaya para el trabajo, a las 3 de la tarde y el metro se dañe, yo confiando que va a llegar temprano,
sí.
A votar.
No, no, entonces, pero no usted se planifica.
Cuando uno se monta en el metro, uno tiene que cruzar todo, porque antes era un transporte seguro, eficiente, con garantía. Lamentablemente, no es así. Una voladora cualquiera supera el metro en eficiencia.
Bueno, entonces lo que hay que hacer es buscar unos chelitos extra y tenerlo ahí, como el clavito que uno tiene siempre en la cartera, para solucionar ese tipo de
problemas. No, tiene que haber prevención, tiene que haber gerencia, mantenimiento,
sí,
criterio.
Sí, pero el dominicano de a pie que no confía en un funcionario público que no está haciendo su trabajo y que desbarataron una obra buque insignia de este país, no de un gobierno, entonces haga lo propio.
Dos puntos que mencionar. Primero, a esa gente que decía, ay, yo me voy en el metro y llego allí, aprenda a andar en carrito de concho, porque si, imagínense que le pase.
No,
eso.
Es que no, la gente no tiene que volver atrás.
No,
simple y llanamente reclamar que se eficientice ese transporte masivo, limpio y seguro. Ya, cero carrito, cero motoconcho, cero voladora. Exigir que el metro funcione. Bueno, y punto, porque es que no puede ser.
Bueno, pues ya ustedes escucharon a Anibelka. Exijan y ahí me dejan saber luego. Hasta aquí mi segmento. Claro, déjenme saber a través de las redes sociales de Más Cerca, @MásCercaRD y en nuestro canal de YouTube, Anibelka Rosario Más Cerca. Marisol, un placer haber compartido este segmento contigo, porque ya no es Tendencias de Irene, ahora es Tendencias de Irene y Marisol. Así que hasta aquí me despido y nos vemos en una
pausa,
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz.
Pintura Cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti, Departamento Aeroportuario.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos Invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Todo, contentísimo, súper satisfecho.
¿Qué se sintió trabajar con tanto talento nuevo en esta producción?
Feliz, a mí me encanta, y sobre todo, ahorita decía que desde que yo conocí a Nancelli, yo sabía que le faltaba muchísimo, y a mí me encanta el talento nuevo, cuando viene con esa disciplina, con esa ganas de hacerlo bien, con ese respeto al trabajo de los demás, eso me hace admirarlos, como si fueran veteranos.
Una pregunta, ya que tú estás en cable y también en cine, ¿cuál de las dos tú prefieres?
Mira, que cada una tiene una experiencia diferente. O sea, el cine es un compartir, el teatro, el público, los aplausos están ahí mismo. Tú ves la reacción de la gente inmediatamente, en el cine tú no puedes. Pero con el cine hay un compañerismo, hay un juego que se hace, que yo creo que eso es muy del cine, de aunque sea mi personaje, todos le aportan a mi personaje. Cada uno tiene su magia.
¿Podrías hablarnos un poco acerca de tu personaje?
Sí, por supuesto. El tío Tony es el reflexivo de la familia, el que conoce todos los secretos de la familia, el que trata de mantenerlos unidos, aparte de la comedia, el que trata de que la gente se vaya con un mensaje de la película.
Lo mío, así trabajando, que es lo que me gusta hacer, y contento de estar aquí presentando Medias Hermanas, una película que va a estar en todas las salas de cine el día 4 de diciembre, una película dirigida por mi hermano, amigo y gran director Joel Morales, y de Caribbean Cinema,
de casa. De nuevo talento, ¿no?
Sí,
¿cómo te sientes rodeado de
gente? Es que es obligatoriamente orgulloso, yo creo que es por mi cuerpo, porque que es importante, para tú poder mantener esta industria de crecimiento, necesitamos siempre tener caras nuevas, talento nuevo, actores nuevos, porque es la única forma de que la industria pueda seguir evolucionando, y esta película es un gran ejemplo de eso. Es decir, Caribbean Cinema se esforzó enormemente para poder tener eso prácticamente en esta película y se logró bastante bien.
¿Podrías hablarnos un poco de tu personaje?
El personaje, bueno, soy yo casi.
O sea, porque... es así, bueno.
Sí, es así, le encanta. Gracias. Pero sí, es muy hippie, muy bohemio, le encanta trabajar la madera, yo también, pinta, esculpe, le encanta el mar, le encanta, es una locura, y eso siempre me ha gustado.
Sí, yo recuerdo que una vez vi un comercial tuyo de yoga,
sí.
Ah, pintando,
y yo,
es una faceta que la gente...
Que no sabía, yo en mi casa tengo muchos cuadros, casi todos los cuadros son míos, mi mamá es pintora, escultora, pero sí, me identifico mucho con el personaje, pero en lo familiar, en lo personal, y él vendría siendo como la parte romántica dentro de la película, pero de una forma muy irreverente y muy chula, muy, muy diferente a como estamos acostumbrados a ver las comedias en República Dominicana, y Joel puso ese sello.
Feliz. Ha sido un gran año y estoy muy contento de que ya se acerque la fecha de estreno de esta película.
¿Cómo fue trabajar en esta producción?
Fue un proceso bastante fluido, porque creo que la manera en la que yo visualicé esta historia estaba muy acorde a lo que Caribbean Film buscaba también. Entonces fue un proceso de mucho entendimiento y de mucho apoyo en cuanto a la creatividad. Realmente sentí un gran soporte en lo creativo, en Guillermo Oret, en el guión, en la adaptación, todo el equipo humano, los actores, increíble los actores.
He escuchado anécdotas de que la sinergia fue increíble.
Sí, es una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en un set. Y realmente había una camaradería que se mantiene hasta hoy y que trasciende la pantalla.
Y una cucaracha que colaboró también.
Sí, esos son de los accidentes que uno le da para allá y aportan y quedan bien. Eso son las diosidencias.
¿Podrían hablarnos acerca de su personaje?
Bueno, el mío es un tanto un poco curiosito, la verdad, porque yo soy lambón.
Ah.
Yo soy lambón de un
Los narcos. Imagínate tú. Tú sabes, Juárez, tú eres más narco. Entonces, pero es muy cómico. Tú sabes que me dijeron que por ahí que me comí la película. Así que voy a esperar. No voy a hablar mucho porque es que donde sin mi línea.
Claro.
Yo sí quiero sin mi línea. Pero el mío es muy divertido, de verdad. Tú vas a ver, cuando vean la película se van a reír muchísimo. Me dijo producción, pero dice muy bien. Así que bueno, tenemos que no volverme.
Si producción lo dijo.
Producción lo dijo. Lo aprobaron.
No, mi personaje es muy, le gusta mucho el dinero. Siempre está peleando con una de las protas por muchas cosas que no te puedo decir ahora. Pero siempre viven fajándose porque son amigas, pero hacen negocio. Entonces, es una participación bien chula. Vemos reflejado lo que es el barrio, la hermandad, el ambiente. Y es muy chulo. Así que no dejen de ir al cine a ver Media Hermana, porque eso va a estar de alto.
Bueno, mi gente, aquí nos encontramos con una de las medias hermanas, Araceli. ¿Cómo te sientes esta noche?
Súper bien, gracias a Dios, sumamente bien.
Súper rapidito, ¿podrías hablarnos un poco acerca de tu personaje y invitar al público dominicano a ver esta maravillosa película?
Mira, Jolie es una joven muy alegre, feliz, trabajadora. De alguna manera representa a esa mujer fajadora, dominicana, que saca de abajo para salir adelante, para sacar adelante a su familia, a su madre, a su novio, pero que también de alguna manera tiene eso de querer compartir con esa familia, porque somos medias hermanas, de poder compartir con su hermana. Y es lindo poder ver que Caribbean Cinemas está de alguna manera plasmando en pantalla lo que muchas familias viven hoy en día, que es el tener eso como medias hermanas y el tener como ese orgullo de que no te busco, de que no te hablo. Invita de alguna manera que al final somos familia y la familia se busca, la familia hay que acercarse, hay que buscarla. Y de verdad que le doy a la gente, los invito a que vengan este 4 de diciembre a disfrutar de Medias Hermanas en todas las salas del cine. Van a gozar, van a disfrutar, van a reír. Es una comedia, pero al final también lleva un lindo mensaje. Y qué lindo que sea ahora en diciembre que se estrene, para que la familia se dé la oportunidad de llevarse este gran mensaje.
Muchas gracias, Francelis, y de verdad te deseo mucho éxito, que se reviente la sala.
Amén.
Todos los días.
Amén, amén.
Y nada, feliz por ti, de verdad.
Muchas gracias, y un placer.
Punto de cine, señora. No solamente la gente de Punto de Cine, sino a todo lo que está viendo Punto de Cine, a todo el mundo que está viendo esta entrevista, que no se pierdan el día 4 de diciembre en toda la sala de cine, Medias Hermanas.
Medias Hermanas, la película del año, así que tienen que ver todo con la familia, venir a verla.
Oye, tienes que ir a apoyar el cine dominicano para que su maya me vuelva a contratar. Yo espero, mi amor, que tú vayas a ver Medias Hermanas. Te vamos a estar dando seguimiento, no somos locos. Bye.
Y ha hecho una orden.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible. Cuando los